El Congreso hondureño rechazó ayer por aplastante mayoría restituir al depuesto mandatario Manuel Zelaya en el poder para concluir su mandato, que, de acuerdo a lo que correspondería, termina el 27 de enero. En total, 111 diputados votaron en contra y 14, solo 14, a favor de la restitución del mandatario depuesto el 28 de junio. Hablamos de que solo votaron a favor los diputados de la Unidad Democrática, es un pequeño partido político de izquierda, y también algunos legisladores del propio Partido Liberal, que son integrantes del mismo partido de Manuel Zelaya. Justamente después de conocido este resultado, el mandatario derrocado tildó la decisión del Congreso de vergüenza nacional y de puñalada trapera a la democracia, en una declaración a Radio Globo en la que dijo que se sintió decepcionado por la actitud del flamante presidente electo Porfirio Lobo, Pepe Lobo, cuya formación, el Partido Nacional, el otro partido histórico de Honduras, votó también en contra de su restitución en el poder. Nos vamos a Nueva York para hablar precisamente de Honduras, porque tenemos a Juan Rial en línea a las 7:47, un madrugón. Juan Rial es consultor para organismos internacionales sobre el proceso electoral en Honduras y además científico político uruguayo. Ustedes lo han escuchado muchas veces aquí en El Espectador. Juan Rial, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Juan Andrés?
Bien. ¿Qué tal? ¿Sorprendió este resultado?
No, era totalmente esperable. Ten en cuenta además que prácticamente en números no varía demasiado, es el mismo Congreso que expulsó a Zelaya, el Congreso que expulsó a Zelaya lo hizo por 124 de los 128 votos, ahora lo hace por 111, no hay mucha diferencia al respecto, era totalmente esperable y hay que tener en cuenta que esto le trae también ciertos problemas al presidente electo Pepe Lobo, pues a él personalmente le convenía que el Congreso hubiese tomado una posición diferente, pero él también sabía que eso no era posible.
Claro, pero sin embargo, el Partido Nacional de Lobo termina apoyando esta decisión de no restituir a Zelaya.
Claro, pero debes tener en cuenta que una cosa es Lobo y otro el partido, así como hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre las instituciones, Suprema Corte, Procurador General del Estado, Defensor de Derechos Humanos y el resto. O sea, en Honduras lo que ha ocurrido en julio fue un estallido, pero la explosión todavía está siendo contenida.
Uh-huh. Ahora vamos a eso porque parece una frase interesante para reparar en ella, pero con respecto a la votación de ayer, ¿cuál fue la postura de los legisladores liberales, los que de algún modo comparten?
Pero la mayoría obviamente a favor de mantener la expulsión de Zelaya. O sea, hay que tener en cuenta que de hecho Zelaya fue sustituido por Micheletti, que es liberal, el candidato del Partido Liberal que participó, Santos, también fue electo con Zelaya en su momento vicepresidente. O sea, en realidad Zelaya lo que hizo fue dinamitar prácticamente a su propio Partido Liberal, cosa que hizo muy conscientemente.
¿La población hondureña hacia dónde se enfoca?
Mira, cansada. O sea, realmente es un país pobre, uno de los más pobres de América Latina, vive fundamentalmente de lo que son ingresos de maquila, o sea, del montado final de productos para el mercado norteamericano, de turismo y de remesas. El valor de las remesas es sustancial. Casi puede llegar a más de 1.000 millones de dólares por año y a pesar de la crisis financiera internacional, esto se ha mantenido. Así que realmente para la masa de los hondureños lo que están cansados y esperan que esto se termine de una buena vez.
Porque da la impresión que hay posturas distintas, lo hemos comentado aquí esta misma semana. Por un lado, Zelaya dice que hubo un gran abstencionismo en la elección del domingo y por otra parte, las cifras que se manejan desde el Tribunal Supremo Electoral dicen que se trata de una votación histórica, arriba del 60%. En definitiva, ¿a quién hay que creerle?
Mira, primero hay un problema. El registro o padrón electoral no es fiable. Aproximadamente indica que tiene unos 4.600.000 personas, probablemente sobren 600.000 personas como mínimo, quizá más, no se puede saber exactamente porque los mecanismos con los que se trabaja en Honduras son poco fiables, y las cifras pueden ir desde un 47% de participación a ese 61% que habla el tribunal. Lo que sí es cierto, Zelaya también fue electo en su momento por un 50% del padrón, y en el momento que fue electo Zelaya votaron probablemente 2.800.000 personas. ¿Qué puede haber ocurrido el domingo pasado? Que hayan votado de vuelta alrededor de esos 2 millones, 3 millones de personas, o que haya sido un poco más. Presumiblemente el señor Lobo fue electo con mayor porcentaje del que en su momento tuvo Zelaya.
Uh-huh. Sí, 50% es la referencia de Zelaya, ¿no? Como tú, sí. Como tú bien decías. Ahora, queda claro lo que resolvió el Congreso en el día de ayer. ¿Cuál ha sido en las últimas horas la reacción del presidente Porfirio Lobo, Pepe Lobo, a propósito de esto?
Mira, Lobo sabe muy bien que él se va a encontrar con dificultades fuertes a partir del 27 de enero, que de alguna manera todo lo que ha ocurrido en el 2009 no fue gratuito. Él sabe que hay un sector que necesariamente empuja y quiere cambios. Y él lo sabe, él lo ha dicho en su momento, él no estaba en contra de la idea de Zelaya de convocar una asamblea constituyente, estaba en contra del procedimiento, pero del fondo de hacer un cambio en las estructuras, no. Hay que tener en cuenta que esta constitución actual todavía tiene los llamados artículos pétreos, significa que no se podrían reformular de ninguna manera, con lo cual lleva un inmovilismo imposible de superar, y de ahí gran parte de los problemas que han ocurrido desde el punto de vista institucional. Seguramente Lobo va a llegar a algún acuerdo para tratar de realizar las reformas. Si es por la vía de una asamblea constituyente, si es por la vía del Congreso, es algo que hay que ver. Recién ahora está comenzando las conversaciones para un diálogo efectivo. Y con esto te quiero agregar una cosa más. Es muy distinto lo que ocurre en el exterior y en la comunidad internacional de lo que pasa internamente en Honduras.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, en Honduras, en el exterior se ha dicho, esto es un golpe de Estado, hay que condenarlo y realmente no hay otra salida.
Sí, a nivel regional de América la condena fue unánime. Ahora no hay una unanimidad en cuanto a las elecciones, que ese es el otro aspecto que
claro,
se ha manejado en estas horas, ¿no?
En Honduras, desde junio, la mayoría de lo que era el nivel institucional y una buena parte de la opinión pública estaba a favor del cambio de situación que implicó la ascensión de Micheletti al poder. Por lo menos por encuestas se sabe que la población estaba dividida prácticamente por mitades. Y fundamentalmente esto ha ocurrido, entre otras cosas, por la prédica de Zelaya en tanto caudillo. Se trata de un régimen latinoamericano y realmente Zelaya tenía más peso que Micheletti.
Uh-huh. Tú hablabas de la contradicción entre lo de adentro y lo de afuera. En el caso de Honduras, ¿qué pasa con Brasil? Porque Zelaya sigue en la embajada, sigue allí refugiado.
Brasil cometió un error de apreciación muy fuerte. Creyó que el régimen brasileño creyó que su poder de convocatoria, su poder de convencimiento era mayor al que realmente tenía. O sea, Brasil creyó que su peso en América del Sur lo podía transportar también a América Central, y eso fue una equivocación muy fuerte. Los intereses económicos que pueda tener Brasil en Honduras son nulos, y la capacidad de incidir internamente en el sector empresarial también, absolutamente nulos, y se equivocó.
¿Y entonces qué pasará?
Y entonces ahora prácticamente el Brasil tiene que buscar alguna salida para poder reencauzar lo que es su peso fundamentalmente en organismos como la OEA. Hay que tener en cuenta que, como has visto, en la OEA no hay forma de poder salir del embrollo en que se han metido. Has visto también la posición de Brasil en la cumbre iberoamericana. O sea, ninguno de los grandes foros internacionales hoy puede llegar a una posición unánime, porque se sabe que Estados Unidos reconoce el resultado de la elección, que Costa Rica, cuyo presidente Oscar Arias fue el principal mediador, reconoce el resultado de la elección, que también lo va a hacer Colombia y Perú, y presumiblemente también México, y eso ha dejado muy mal parado a Brasil.
La última pregunta, ¿Estados Unidos qué rol puede llegar a tener?
Ahora lo que tiene que ir llevando es poco a poco a resolver el problema de las visas que le quitó a algunos empresarios claves y algunos funcionarios de gobierno, no las visas diplomáticos, sino las visas que permiten el ingreso a Estados Unidos, y lo que va a presionar es para que se apoye los esfuerzos del señor Lobo para lograr una suerte de diálogo y una reforma política y presumiblemente también en los campos sociales y económicos una vez que asuman enero.
Juan Rial, todavía queda mucha tela para cortar con respecto a esto. Gracias por esta comunicación y buena suerte.
A ti, Juan Andrés. Hasta luego.